tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el Teatro de l'Opprimé, aquí en París, la obra Duermen los peces, la más popular del alemán Jens Reiske, traducida a varios idiomas y con la que ha obtenido varios galardones. En su presentación aquí en París es interpretada por la actriz mexicana Adriana Reséndiz, con dirección de Aracelia Guerrero. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo, de esta presentación aquí en París y de su trayectoria como actriz, tenemos la suerte de tener con nosotros a su protagonista, a Adriana Reséndiz. Buenas tardes, Adriana.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por recibirnos aquí y bueno, pues darnos la oportunidad de hablar de este proyecto que tanto amamos.
Permíteme, Adriana, que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México, o cerca, ¿sí?, quizás, en 1977. Pero antes de nada, me gustaría que nos contases quién te inoculó el veneno del teatro, porque es un veneno.
Es un veneno, efectivamente, es un veneno, si no, pregúntale a mis papás.
Pobres.
Pues yo estaba en la preparatoria y surgió un casting para una obra de teatro, para una pastorela, y de pronto yo, por perder clase, la verdad, fui. Y de pronto, cuando me encontré en el escenario, dije, de esto es lo que yo quiero hacer para siempre.
¿Cuántos años tenías?
Pues como unos 18, yo creo, años, 17. Sí,
ya sabías 18 más o menos qué querías hacer en la vida. ¿Tenías otros proyectos antes de meterte en el teatro o no?
Pues no, en realidad como que, bueno, no tenía claro qué iba a hacer de mí. Quería ser cantante, pero tampoco es que tenga una gran voz. Pero de pronto fue el escenario cuando me encontré ahí que dije, yo soy de aquí y esto es para mí para siempre. Y de ahí empecé a estudiar a la par que la preparatoria en algunos talleres, hasta que, bueno, ya fui haciendo mi carrera en talleres con directores que me interesaban sus propuestas y me fui acercando a ellos y sobre todo en el Círculo Teatral, que es una escuela que está ahí en la Ciudad de México, de Víctor Carpintero y Alberto Estrella, y con ellos empecé. Ellos fueron también parte de los que me envenenaron, me enamoraron terriblemente de este bello arte y pues ya.
¿Cómo se forma un actor en México? ¿Son talleres, como tú decías?
Pues yo, mi carrera la hice así, con talleres, con diplomados, con diferentes perspectivas que tuve con diferentes maestros y también pues existe, por supuesto, licenciatura. Yo opté por la opción libre, donde yo pudiera decidir con quién, para tampoco casarme ni con una técnica, ni con una, justo con una escuela que me guiara únicamente hacia un camino, sino que pudiera yo decidir. Pero bueno, también está la licenciatura, ¿no? Y ahí,
por supuesto. En el 2013 vas a obtener una beca, la beca del programa de creadores escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Sí. ¿Qué supuso para ti esa beca? Como un espaldarazo.
Sí. Fue muy emocionante porque es, a final de cuentas, lo que te permite accionar, lo que te permite hacer. Y esa beca, la primera beca, porque la he tenido dos veces, la primera beca fue un proyecto social en donde íbamos a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y dábamos obras de teatro ahí. Entonces eran pequeñas obras de 15 minutos en donde la gente estaba así, yo llegaba, me formaba, empezaba a hablarles como un cliente y de ahí se desarrollaba la obra, los involucraba y era como muy padre que era sacarlos de la cotidianidad y era como un poco seducirlos para decirles, bueno, ahora vayan al teatro porque esto es lo que pasa. Porque en México se vive mucho como que la gente que trabaja tiene horarios tan castigados que luego no tienen tiempo de ir al teatro, ¿no? O están cansados, no les interesa. Y era un poco como acercarte tú, ya que es difícil a veces que ellos se acerquen a ti.
Creabas un ambiente eléctrico, me imagino, ¿no? Ahí.
Sí.
Cuéntanos, ¿cuáles son las virtudes del actor? Estábamos hablando antes del programa sobre la naturalidad, sobre conocerse. ¿Se nace o se hace un actor?
Yo creo que se nace. Yo creo que se nace, ya naces con la semilla ahí de la infección y ya después ya falta que se te explote solamente, ¿no? Yo creo que sí naces y con esa inquietud, con la sensibilidad, con la necesidad de expresar, de acercarte, de decir, de sentir, de conocerte, de compartir. Entonces es como parte de algo con lo que ya vienes y solo lo tienes, lo desarrollas para poder llevarlo a la escena y que los demás puedan también percibirlo a partir de ti, que eres a final de cuentas como un vehículo de algo que alguien más creó, ¿no? De una obra de teatro que alguien más pensó y que de pronto hace un clic en tu cabeza y en tu alma y entonces puedes hacer tu clic con los demás.
Imagino que también un actor se nutre de otros espectáculos. ¿Has visto espectáculos aquí?
Sí, claro.
En
Sí,
Europa, quizás también.
Sí, hace algunos años que venimos por primera vez, no venimos a dar función, sino venimos solo de vacaciones. Y sí, nos dedicamos a cada país que íbamos a ver una obra, no importaba si entendiéramos o no. Decíamos, lo importante es ver, porque de ahí te das cuenta qué se está haciendo en otros países. También cómo es el tipo de actuación, cómo la gente lo vive también desde otras latitudes.
El gran actor Vittorio Gassman decía en un espectáculo que el público teatral está compuesto 50% de aspirantes a actores y 50% de aspirantes a autores. Pero bueno, al menos hay público.
Claro, sí.
Vas a ser seleccionada para representar a México en el Congreso Mundial de Teatro que se celebró en la ciudad de China, de Shanghái, me decías. Uh-huh. Fue una experiencia increíble, ¿no?
Sí, fue realmente increíble porque eran 16 naciones distintas que estábamos ahí y en una torre de Babel, en donde cada quien montaba, a partir de una decisión personal, montaba un pequeño espectáculo de 5 o 10 minutos. Y después lo iba uniendo el director, que era alemán, lo iba uniendo todo en un solo espectáculo que trataba de... El tema era house, home, entonces el significado de casa y el significado de hogar. Entonces es como, a partir de ahí iba cada quien construyendo.
¿Y tú trabajabas con actores de otros países?
Uh-huh,
en sus lenguas respectivas, además.
Cada quien en su lengua, y ahora sí que hizo, montó lo que quiso. Yo en particular hice un pedazo de una obra que tenemos en la compañía Teatral Reno, que se llama ¿Por qué la gallina cruzó el camino?, que es de autoría de Raimundo Nolasco, de Rey Nolasco, que es el director. Y monté esa pequeña escena con una chica china. Ella hablaba en chino, yo le contestaba en español. Un chico bangladés nos tocaba la música y yo cantaba en una lengua mexicana que es el mixteco. Entonces fue una combinación muy exótica.
Para el público chino debería ser difícil de comprender.
Sí, porque
el texto.
Solo le entendían a ella y supongo que entonces algo podían deducir de qué le estaba diciendo yo.
Como chino, segura.
Sí.
En México vas a formar un grupo de teatro que se llama, lo has citado, la compañía teatral Reno. ¿Con qué intenciones fundáis ese grupo?
Pues hace 20 años casi la fundamos, hace 19 años más bien, y pues la fundamos con la inquietud de joven de tener algo propio donde pudieras montar tus propios espectáculos y presentarlos. Eso
con
fue
buenas
como,
intenciones, ¿no?
Con muy buenas intenciones, sí.
Pero había una ideología quizás detrás de esa compañía.
Yo creo que en ese momento todavía no la teníamos como clara. No, después ahora con el paso del tiempo se ha ido aclarando más y pues ahora lo que nos interesa mucho, por ejemplo, es el teatro para jóvenes audiencias. Es romper y tomar justo estos temas como el de Duerme los peces, que son temas tabú y que no son tocados para las jóvenes audiencias, para la infancia, y que creemos que es necesario que se les dé a ellos también el lugar en la sociedad como seres sensibles, pensantes, no como de pronto se les toma como si no se dieran cuenta de las cosas, como si no se fueran capaces de comprender o de sentir, cuando en realidad ellos se dan cuenta de todo, solo que se les quiere poner una venda en los ojos, pero ellos no es que sean...
Quizás
indiferentes.
No la necesitan. Otra percepción.
Pues
volviendo precisamente a Duermen los peces, la obra que presentáis aquí en París, ¿formaba parte ya de tu proyecto JET, ese proyecto de las pequeñas y grandes y además fundamentales preguntas?
Preguntas sobre la vida y la muerte.
¿Cómo nace en ti ese proyecto?
Pues,
¿A raíz del texto de...
A raíz del texto. Resulta que Ray Nolasco, que es el director de la compañía, él en un festival que se llama Europa Joven, encontró el texto, vio, llegó a mi casa y me dijo, tenemos que montar esta obra y tú tienes que actuar. Pero eso fue hace como 7 años. Y de pronto yo le dije, sí, está muy bien. Yo no lo había visto, ni leí el texto, ni nada. Cuando leí el texto, fue así, una conexión tremenda, porque yo tengo un sobrino que falleció de cáncer. Entonces, y él tiene una hermana, que más o menos se llevarán como unos 3 años. Es muy parecido a la historia de Yete y Emilio. Entonces dije... Como en mi familia, la muerte de mi sobrino se vivió justo así, o sea, como algo que no se habla, que es un tema tabú, que no nos acercamos a ellos, sino que es como al contrario, no es como si no hubiera sucedido, era porque fue muy difícil, porque era un niño, porque, no sé, como que nunca había pasado en la familia una muerte cercana de un infante, como que no. Y de pronto cuando descubrí la obra dije, es que esto se tiene que hablar y lo tengo que hablar yo, porque es un homenaje para él y para las personas que estén viviendo que estén pasando una situación así y que necesitan saber que el dolor existe, pero que va a pasar, que el dolor se va a cambiar de lugar en el corazón y que nunca vamos a olvidar a las personas que amamos y por lo tanto nunca van a desaparecer, nunca van a morir.
Adriana, ¿cómo crees que percibe una niña de 10 años, que es la edad que tiene el personaje que tú representas, ante la enfermedad y la muerte de su hermanito?
Pues cuando yo empecé a trabajar la obra desde mis ojos de adulto, lo vi como una tragedia terrible. Dije, no, es que esto es un dolor horrible, pobre niña, esto es espantoso. Pero después empecé a investigar, me acerqué también a institutos de oncología y me di cuenta que en realidad los niños no lo perciben con el dolor que lo percibimos nosotros. Ellos todavía tienen como el velo de la naturalidad hacia la muerte. Es decir, ellos se atreven a decir incluso la palabra muerte, que los adultos a veces no la decimos. De hecho, lo que me encantó más de la obra es que a los 5 minutos te dice, mi hermano se murió. O sea, no te pretende manejar una historia como de mi hermano está en el cielo o mi hermano se murió. O sea, es eso lo que pasó, eso le sucedió. Y los tanatólogos dicen que los niños deben de tener esas palabras en su vocabulario para no convertirlo como en algo inexistente. Y cuando muere un niño, los niños deben verlo para saber y comprender que somos finitos. Porque en realidad, desde a partir de más o menos 6 o 7 años, comenzamos a hacernos preguntas acerca de la vida y la muerte y nos damos cuenta que somos mortales. Entonces es como fue muy interesante para mí, y también ver la reacción de los niños ante la obra es algo que me ha maravillado. O sea, yo de verdad que soy fan de los niños, los admiro increíble.
¿Cómo lo vive el propio niño enfermo que sabe que le han dicho quizás que se va a dormir y que no va a despertarse? Esa es la idea que tienen los niños de la muerte, un sueño de que uno no se despierta.
Pues yo creo que un poco sí, porque como platicábamos, a final de cuentas sí es un sueño, en el sentido de que, pues, que es un misterio. Entonces puede ser cualquier cosa la muerte. Puede ser luz, puede ser un parque de juegos, puede ser, no sé, puede ser el descanso eterno, puede ser lo que sea, porque como no tiene nombre, entonces no tiene un lugar físico al que podamos recurrir en nuestra imaginación, puede ser cualquier cosa, y creo que sí, sí puede ser.
Hablábamos de esas grandes preguntas. ¿Da respuestas a esas preguntas el texto de Jens Raschke?
Pues lo que me gusta es que un poco la respuesta que da es en la experiencia de ella. O sea, no es una obra leccionadora que te diga tú debes hacer esto para sentir esto o debes resolver tu sensación o tus emociones de esta manera. Yo creo que marca una historia, muestra una historia de alguien que decide ir a una terapia a conocer a otros niños que están pasando por el mismo proceso de ella, que además ella la hacen darse cuenta que no es la única en el mundo. Y eso como que te da una sensación de alivio, decir, claro, no soy la única que está sufriendo, no soy la única que se le muere un hermano, no soy la única que tiene una pérdida. Y que también se da cuenta que la vida continúa y que eso no significa olvidar. Que al contrario, creo que el mensaje más importante de la obra, bueno, uno de los mensajes importantes es, mientras tú sigas recordando a tus seres amados, ellos jamás van a desaparecer del mundo.
Por supuesto. Esta puesta en escena de donde duermen los peces fue seleccionada para participar en la Feria Iberoamericana de Teatro para Niños y Jóvenes en Santiago de Chile. Sí. Pero no solo es una obra para jóvenes, ¿no?
No, y es otra de las bellezas. Me gusta mucho que la directora la nombra, es una obra para todas las personas a partir de 8 años, 7 años. O sea, todas las personas pueden verla.
Hasta 90.
Hasta 99. Porque a final de cuentas, el tema de la muerte es un tema universal, que nos toca a todos. Y pues creo que la visión de la obra es muy interesante porque es muy tierna, es esperanzadora, es divertida también. Es como no solamente pensar en lo trágico que tiene la muerte, sino que es muy divertida. La gente se la pasa súper bien y es una montaña de emociones porque, así como puedes vivir momentos donde tienes mucha empatía con el personaje porque está pasando un momento de dolor y después te ríes porque ella es muy ocurrente, es muy divertida, es una loca. Está muy padre, creo que por eso.
¿Has visto lágrimas en los ojos del público quizás o en ti misma quizás en un momento de emoción?
Sí, sí, sí. Sí, sí he visto.
Difícil de controlar eso para ti, ¿no? Imagino.
Sí, es muy gratificante cuando logras ver que estamos todos en la misma historia, en el mismo barco. Yo luego le llamo al proscenio del escenario, luego le digo el malecón del amor, porque llega al final de la obra, sucede mucho que la gente se acerque y me quiere abrazar, o escriba algo sobre las tumbas, porque el escenario son unas tumbas, escriba algo sobre las tumbas, o me diga algo, me compartan un poco de sus experiencias. Y entonces sé que estamos haciéndolo bien.
No hay que olvidar también que la música del espectáculo es original y que además me contabas que has aprendido a tocar el acordeón para el espectáculo.
Así es. Fue una locura porque justo en la segunda beca del Fonca fue cuando este fue mi proyecto, que además me inspiré en Cadaqués. Ahí en España estaba y de pronto dije, si se inspiró aquí Dalí, ¿qué me va a inspirar a mí? Y bueno, me inspiró que meter esta obra y fue que recibí la subvención para poder montarla. Y entonces, dentro de las cosas que uno mete cuando está metiendo un proyecto, que dices, ah, sí, voy a hacer esto. Dije, voy a aprender a tocar el acordeón. Cuando me enfrenté con el acordeón, dije, ¿qué dije? ¿Por qué lo dije? Es muy complicado. Pero tuve un maestro increíble que es Gustavo Rangel, que él me enseñó a tocar y además juntos creamos, bueno, él creó estas canciones para la obra.
Fantástico. En fin, pues muchísimas gracias, Adriana Reséndiz, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en
Muchísimas
París,
gracias.
en los sitios donde representes la obra. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Mogaru, que han estado hoy al tanto de la realización del programa. Y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y creo que también en México,
Sí,
gracias a
sí.
una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y está en Montevideo.
Excelente.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.